Pueden sentarse.
Y buscan el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, si buscan en sus Biblias. Y voy a hacer la lectura del versículo 14 únicamente. Dice: no cometerás adulterio. ¿Ya lo aprendieron? A ver, ¿por qué no lo repiten conmigo este mandamiento? Dice: no cometerás adulterio. En 1979, casi entrando en 1980, hubo un error de imprenta y editaron las Biblias, las imprimieron, y en la impresión hubo un error. Se hizo popular en esa época porque de los 10 mandamientos le eliminaron el prefijo no al este mandamiento número 7. O sea que usted podía leer su Biblia en los demás, como el 13, no matarás, decía el 14, cometerás adulterio. Fue un escándalo a nivel de distribución de la Biblia. Obviamente que se recolectaron y regresaron el dinero a la gente que compró Biblias, pero fue un escándalo, en verdad. ¿Cómo algo tan delicado pudieron pasar por alto? Estamos hablando de errores humanos, pero un error de esta magnitud, eliminar no, ¿cómo leería la gente la Biblia si son mandamientos? Siempre el mandamiento lleva la prohibición, no. En este caso lo eliminaron y decía: cometerás adulterio. Esto nos recuerda la palabra que leíamos en esta mañana en Mateo 19, dos frases que repite ahí el Evangelio. Y la palabra está en el versículo 7 y el versículo 8 y versículo 9. Tres veces se repite una palabra. El 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Esta es la palabra que quiero señalar: repudio. El 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. El 9, y si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay un repudio, si usamos el término que tenemos aquí, a lo que es el matrimonio, la familia. Tanto así, nos han metido tanto que hasta han modificado el vocabulario de la sociedad. Es tanto. Ahora el homosexual, la lesbiana, el lenguaje que ahora se está usando comúnmente, los hombres, las mujeres, es: ¿cuál es tu orientación sexual? ¿Cuál es tu preferencia sexual? Bueno, si usted va al principio, Génesis, o aquí Mateo 19, dice el Señor Jesucristo: al principio no fue así. Dice el capítulo 19, el 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Pero mire cómo ha cambiado el vocabulario. ¿Cuál es tu preferencia sexual? ¿Qué pregunta tan tonta que alguien le pregunte? Bueno, ahora ya no es tan tonta, porque una sociedad en la que estamos viviendo se ha liberado de una manera tan exagerada. Otra frase que han cambiado el vocabulario es derecho a escoger. ¿Por qué no les llaman mujeres asesinas, doctores asesinos, aborto? Pero están usando el término para suavizar el pecado. Y dicen: la mujer tiene derecho a escoger. Porque no hablan con claridad. Hay un repudio a la familia, al matrimonio. Ataques desde Sacramento, la capital de California. Los senadores, la mayoría liberales, demócratas, han pasado muchas leyes. Ataques desde Washington por los liberales y votantes ignorantes que eligen el tipo de liderazgo que hay en Washington. Ataques del mismo presidente de este país. No tiene que un mes, dos meses, públicamente Televisión Nacional dijo que él apoyaba el matrimonio del mismo sexo. Ataques desde Washington por el mismo presidente. Ataques por los jueces del noveno circuito en San Francisco. Anularon el voto del 60% de votantes que estaban a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Por unos jueces tontos, ignoraron lo que la mayoría todavía en California quieren, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ricky Martin, alabado por políticos, reporteros, medios de comunicación, diciendo, es un buen padre, es un homosexual criando niños. ¡Es admirable! Muchas muchachas andaban locas con este muchacho. Bueno, ahora no sabemos si es muchacho, muchacho está en medio. Pero cuando él salió del closet, como dicen, las muchachas dijeron, ¡ay! ¿Cómo que era la figura para imitar? Bueno, este hombre está siendo alabado, tanto así que las Naciones Unidas lo eligieron para que sea un representante por su alta moral, ¿eh? Rick Martin. Una basura delante de los ojos de Dios, nada. La televisión, la radio, periódicos prohibieron el término esposa o esposo y lo sustituyeron por la palabra pareja, para no discriminar contra los gays o lesbianas o homosexuales. Porque, ¿cómo puede usted decir mi esposa cuando su nombre no es lógico, no suena bien? Por lo tanto, vamos a usar la palabra, es mi pareja. La mujer tiene su novia, dice, es mi pareja, no puede decir es mi esposo. Prohibido radio, televisión, periódicos usar el término esposo o esposa. Hay un ataque, hay un repudio a la familia. Hace un mes, un senador demócrata de 78 años acaba de casarse con un hombre 20 años menos que él. ¡Qué viejo tan asqueroso! ¡78 años! ¿Pueden concebir eso? Es asqueroso, en verdad. Abiertamente. Es un senador demócrata. Abiertamente. Hay un repudio, en verdad. La Iglesia Católica y el celibato para curas y monjas. Otro desastre que ha generado más fornicación, más perversidad sexual que cualquier otra cosa. Los anglicanos, 2 años atrás, admitieron sus pastores, sus líderes, que sean homosexuales. Los episcopales, en estos días apenas, acaban de aceptar también su liderazgo, que sean homosexuales. Los presbiterianos, el 40% están a favor de que también se admita esto. Todo es un repudio. Aborrecen lo sagrado, la institución sagrada. Dijo Martín Lutero, hay 3 instituciones que Dios constituyó: la palabra, el Estado y la familia. Están acabando con las 3. El Estado está absorbiendo todo lo sagrado. ¿De qué le sirve la Iglesia Presbiteriana? que leen el catecismo de Westminster ahí, ¿y qué dice el séptimo mandamiento? Y ahí explican qué dice. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? ¿De qué les importa o de qué sirve lo que saben del catecismo? Aquí está. El Dios que habló en el Sinaí no ha cambiado. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy. Todavía no ha sido alterado la palabra de Dios. ¿Están atacando el matrimonio? ¿La familia? Sí, indirectamente. Pero lo que está haciendo nuestra sociedad está atacando a Dios. No quieren nada que sepa o huela al religioso. Nada. El logos de los ángeles tenía una cruz en el círculo, el logo de los ángeles tenía una cruz. Así que 2 años anularon la cruz, la eliminaron y pusieron una mujer ahí. ¿Qué está pasando con la sociedad? No quieren nada con Dios. Dentro de la iglesia también está habiendo mucha tolerancia. Dentro de la iglesia que predica el evangelio, gracias a Dios que no son muchos, pero ya hay varios detrás de un púlpito que también han andado en este tipo de perversidades y todavía son tolerados detrás de un púlpito. ¿No hay convicción de pecado de la magnitud? No deberían de prohibirles a los hombres que usen el púlpito. Si entienden la magnitud del pecado, ellos mismos deberían de entenderlo y decir: hermanos, amigos, búsquense otro que les predique. Yo no soy digno para estar detrás de este púlpito. Quiero sentarme allí y quiero que venga otro y nos predique mejor. Cuando alguien entiende la magnitud del pecado, cuando hay la convicción del Santo Espíritu de Dios, uno toma ese tipo de decisiones, grandes, graves, pero necesarias. Del capítulo 20 de Éxodo hasta el 31 son leyes, es lo que le llaman el código moral, la ley moral de Dios. En esta mañana quiero hablar sobre la santidad de la familia, del matrimonio. Es la parte que hemos estado tratando. Si usted lee de Éxodo 20, versículo 1, cuando Dios comienza a hablar, termina su discurso, su palabra hablada, hasta el capítulo 31 con el último versículo. Y mire cómo dice el último versículo del 31. Lea en Éxodo, cuando termina de hablar nuestro Dios. 31, el último versículo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, de la ley, los 10 mandamientos. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En esa época es lo que se usaba. Este fue el sello de Dios. Este fue el sello de Dios. Acabó de escribir su ley y por último se pone la firma ahí. El dedo de Dios ha escrito esto. Nadie tiene el derecho, nadie tiene la autoridad para modificarla, alterarla o menos pervertirla, porque es el dedo de Dios quien escribió esta palabra. Pero hay un ataque entonces. No es tanto con la familia, el matrimonio, es que Dios no lo quieren. Es aborrecible nuestro Dios para el mundo, porque Dios dicta conductas, por eso no es amado nuestro Dios. Y cuando voy a hablar de la santidad de la familia o el matrimonio de una manera más específica, quiero usar algunos términos que están en la Biblia. No es textual el mensaje, es un tópico, por lo tanto vamos a usar diferentes versículos para analizar y escuchar cuáles son los estándares de Dios. No sé si usted ha leído, no sé cuántos saben qué cosa es una plomada. ¿Cuántos saben qué es una plomada? A ver, nada más hermano Antonio. A ver, levante hermano, quiero ver quién sabe qué es una plomada. Bueno, pues trabaja en eso, ¿verdad? El hermano sí sabe, ¿verdad? Beto, digo, sabe, hermano Antonio. Son los únicos. Déjeme ilustrarlos como dijo el señor aquel. La plomada es un hilo, tiene aquí en la parte de atrás una cosa pesada, plomo, metal, en la forma de círculo, y lo usan para los que trabajan en construcción, lo ponen aquí y esta cosa baja hacia acá para que la construcción vaya recta. Ahora ya hay mucha tecnología la moderna, pero se usaba eso. Dice uno de los profetas del Antiguo Testamento, Dios puso plomada. Te ha medido, hablándole a Israel, te ha medido y Dios ha descubierto que no estás en rectitud, te has desviado. Ahora, note lo que voy a hablar en esta mañana, basado en la santidad del matrimonio. Todo este tipo de cosas que he hablado de los ataques es para desvirtuar la santidad del matrimonio. Pero Dios todavía tiene su plomada, no la ha cambiado. Y el primer pasaje que quiero que busquen es en Efesios 5. Yo entiendo, hermanos, que están aquí ustedes, hombres y mujeres, los que ya están casados, tal vez, no sé cómo están tomando el mensaje, como el domingo o el de ahora. Claro que hay alguna enseñanza para sus vidas. Pero particularmente he estado pensando en los jóvenes y señoritas, y aún las que están pequeñas o pequeños, que ya tienen ese tipo de inquietudes por el mundo, que nos está dando información distorsionada y equivocada. Y quiero llamar la atención particularmente a estas edades, y padres también, ya que ustedes quizás no lo hicieron de la mejor manera. Hicieron la decisión más torpe en su vida, cómo se casaron. Bueno, ahora sufran el castigo de su mala decisión. Es parte del juicio. Es parte de nuestro pecado, las consecuencias. Pero no permitan que sus jóvenes, sus hijos, sus niñas, sus niños, vayan a hacer lo mismo o algo peor. Denles dirección, denles la palabra. Ahora, si ya ellos eligen sufrir, bueno, pero ustedes hicieron su parte, cumplieron con su responsabilidad. Entonces, me dirijo a los jóvenes, señoritas, porque ustedes todavía tienen esa gran oportunidad. Permitan que la palabra de Dios moldee su conducta, que la palabra de Dios guíe sus decisiones, que la palabra de Dios moldee cada área de su vida, y en particular que la palabra de Dios les dé entendimiento para que sepan, si un día se quieren casar, sepan cómo hacerlo y no vengan a ser parte de las estadísticas de fracasos y desgracias. Ahora, si han decidido quedarse eunucos algunos, o mujeres, estaba mirando en la mañana hace un momento, hay por lo menos 12 que están por ahí de sus edades, 12, 13 jóvenes, ya unos medios pasaditos, pero todavía si tienen esta esperanza, quieren esto, hagan las cosas bien delante de Dios. Y miren en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 32. Hemos hablado los pasajes anteriores varias veces, particularmente los hombres les gusta que les leamos Efesios 5 cuando dice: esposas, sujétese a sus maridos. Pero miren el 32, quiero tomar ese pasaje en esta mañana. Grande es este misterio, punto y coma, mas yo digo esto, ¿cuál es esto? Yo digo esto, ¿cuál es esto? Bueno, tiene que leer desde el versículo 22, está hablando de la relación del esposo y su esposa. Y San Pablo dice, mas yo digo esto del esposo y la esposa respecto de Cristo y de la iglesia. El primer punto que quiero hablar con ustedes es este. El Señor no encontró cómo enseñar al hombre algo más palpable y claro por nuestras limitaciones, nuestro entendimiento, que Dios recurrió al matrimonio para darnos una lección. La iglesia, Cristo, o Cristo y su iglesia, el esposo y la esposa. Es la forma, es lo que se conoce como una figura, un símil. Dios recurrió a esta figura para darnos una lección, cómo debe de ser la esposa, el esposo, como es Cristo y su iglesia. Usted va a encontrar frases como estas aquí en Efesios 5. Miren, son unas frases descriptivas de Cristo y su iglesia. Cristo es cabeza, dice el versículo 23. Bueno, el esposo es cabeza de la mujer. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La mujer también es la figura del cuerpo del esposo. Cristo es el salvador de su iglesia. El esposo, hablamos de que él es el protector de su esposa también, el que cuida de ella. La iglesia está sujeta a Cristo, dice el versículo 24. La esposa está sujeta a su marido. El 25. Cristo amó a la iglesia. Bueno, el marido debe de amar a su esposa. Cristo se entregó por su iglesia. 5:25. El marido debe de amar tanto a su mujer que esté dispuesto a dar su vida también por ella. 26. Cristo santificó y purificó a su iglesia. El esposo debe de cuidarla, dice Pedro, como algo frágil, delicado, que debe de cuidarla y protegerla. Cristo se presentó a sí mismo una iglesia hacia, para él, dice, la quería gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa. Esa es la iglesia que quiere Cristo. Bueno, la esposa recibe alabanza ¿de quién? Como decíamos el domingo pasado, bueno, a veces recibe piropos de otros por su forma, su apariencia, su forma de vestir. Pero según Proverbios 31, dice, se levanta el esposo y llama bienaventurada a su mujer. ¡Qué preciosa mi esposa! ¡Qué hermosa! Dice el Proverbios 31, el esposo reconoce las virtudes de su esposa. O sea, Cristo, hablando de su iglesia, ¿cómo la quiere? El esposo, ¿cómo quiere también a su esposa? ¿Le compra sus mejores galas a su esposa? No de la segunda. ¿La lleva al mall también para vestirla bien? ¿Se arregla bonita para él? ¿Es lo más hermoso que tiene su esposa? Y cuando invierte en ella, la cuida, la protege, la mira hermosa, ¿qué va a andar mirando por otro lado si tiene a la Miss Universo en su casa? No tiene ojos para otra mujer. Cristo, con su iglesia, la quiere así, hermosa, gloriosa, sin mancha. Bueno, aquí sí la esposa ves con arrugas, ¿eh? Ya por la edad también, pero esto es muy diferente. 5:29, Cristo sustenta y cuida a su iglesia. La sustenta, les da sustento y la cuida. El esposo, como mirábamos el domingo anterior, cuando no sabe proveer, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De eso escuchamos el domingo pasado, según Primera de Timoteo. Entonces, la iglesia, nosotros somos lo más preciado para Cristo. Y por eso termina diciendo en el 32, yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Mi hermano, no encontró Dios otra figura que el matrimonio. Es que es sagrado, en verdad, el matrimonio. Es lo más sagrado donde se establece la sociedad. Mire, si no hay un buen matrimonio, matrimonio sólido, no va a haber hijos con estabilidad. Como dice 1 Timoteo 3, que escuchábamos el miércoles también, el domingo. Si no hay un matrimonio sólido, los hijos también no son los que describe ahí la Escritura. Y si no es así la familia, es como está nuestra sociedad. Por eso, la familia, como se ha dicho muchas veces, es la base de la sociedad. Familias destruidas, sociedad destruida. Las estadísticas que el domingo o cuando le estuve compartiendo con usted, señal de una familia fracturada, destruida. ¿Por qué? Porque los dos, el esposo, no supo elegir la esposa correcta, o la esposa no supo encontrar tampoco el varón adecuado para su... Pobres muchachas son las que las miro siempre más desesperadas. Por la presión de la sociedad, siempre ya se te está pasando. Te vas a quedar, como dicen, a vestir santo. Le dije a Patty, no, a forrar Biblias. Porque como ya son cristianas, ya no a eso, ahora forran las Biblias que se han quedado por ahí. Sí. No caigan en esto, denle el lugar que el matrimonio le ha dado Dios. Al principio, ¿cómo fue? Dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 19, ¿cómo fue al principio? Olvídese de todo lo que dice la televisión, la sociedad, olvídese de todo lo que escucha, vuelva al principio. ¿Cómo los hizo Dios? Hombre y mujer. Así los hizo y así debe de ser, porque es el diseño de Dios. No se deje influenciar por la sociedad. Métales eso a sus hijos también. Ya en la escuela ahorita dicen que van a... Tal vez Betty sabe más de esto, que están en las escuelas. Están tratando de... Bueno, ya leyes han pasado, que ahora los niños les van a permitir enseñarles sobre el lesbianismo desde una perspectiva ya no juzgando, como dicen. Ahora van a enseñarle al niño, mira, tienes dos papás, tienes dos mamás. ¡Qué sucio es eso! Están destruyendo las bases de la santidad de lo que Dios construyó, la familia. Así que, si todavía no llega el príncipe o la princesa, sigan orando. Pero no se cansen y se vayan a pasar al otro partido, no. Esperen. Y si no, mejor quédense así. Y si todavía están desesperados o desesperadas, yo les doy un consejo bien práctico. Hablen con los matrimonios y dígales, ¿qué me recomiendas? ¿Que me case o le sigo como estoy? ¿Cómo te está yendo a ti? Y ellos les van a dar unas buenas instrucciones. Ellos les van a instruir. Cuando yo me iba a casar, recuerdo que fui a la Ciudad de México y estaba el hermano Tonatiuh Vadillo, era mi maestro en la escuela dominical en la iglesia. Llegué allá y le llevé mi invitación porque ya me iba a casar, ya faltaba poco para la boda. Y me dice, hermano, yo que me quiero salir, ¿y tú qué te quieres meter? Bueno, era de broma, el hermano tenía una familia muy estable. Dice, ¿para qué te quieres meter? ¿Estás bien así, Alex? Síguele así mejor. Digo, sí, tú dices eso porque ya estás adentro, déjame probarlo también yo y ya después te platico. Y mire, ya han pasado más de 33 años y no lo cambio por nada. Bendito sea Dios por esto. No se deje influenciar. La santidad del matrimonio está escrito en el principio. El dedo de Dios lo escribió y nadie, no el presidente, no los políticos, no la sociedad, no vamos a permitir que sea destruido lo que Dios edificó. No vamos a cambiar. Si algunos llegan a eso, ustedes lo pueden hacer si quieren, pero yendo en contra, porque ya lo han escuchado. Entonces, este es el diseño de Dios y no puede cambiarse. La figura que usó el matrimonio para dar una enseñanza para nosotros. Dos, ¿qué tan importante es el matrimonio que hasta puede romper nuestra comunión con Dios? Armonía, la segunda palabra que quiero usar en esta mañana. Tan importante es el matrimonio que cuando no seguimos los estándares de Dios, se interrumpe la comunión con Dios. Primera de Pedro 3, si buscan por ahí, versículo 7. Anteriormente ya hemos hablado mucho de las mujeres, desechamos mucho los domingos pasados, y algunas las miramos un poco serias. Ahora las dejamos descansar y hablamos de los hombres. 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, matrimonios, jóvenes que están aquí, si no puedes, joven, señorita, andas detrás de alguien o anda alguien detrás de ti, déjame preguntarte, ¿qué tanto puedes tener una conversación inteligente con él o con ella, la señorita o el joven? ¿Qué tanto puedes tener una conversación, una plática inteligente? Y dice, pero ya cuando me case va a cambiar. No se engañen. No tiene mucho, alguien me dijo eso. Yo pensé que iba a cambiar. ¿Sí? Pues pensaste muy mal. Ya no cambian. Sí, a veces algunas cosas. Si no puedes tener una plática amena con la persona que es tu novio o novia o es el candidato o candidata, cuando estés casado, casada, no puedes tener una conversación, más bien va a ser gritos, ni pobre hombre, tiene que humillarse y no va a poder orar, porque si lo intenta, sus oraciones quedan bloqueadas. Tan delicado es el matrimonio, que Dios busca que la relación matrimonial sea saludable para que el hombre cumpla su función de líder, para que pueda llevar en el altar su familia orando. Pero si no hay relación con su esposa, dice, sus oraciones, dice, son estorbadas. Imagínense ustedes, aquí están los esposos, se acaban de dar un agarre de esos buenos con su mujer, pero de esos buenos, cuando ya saben los casados de lo que estoy hablando. Hermana, lo miro que está riéndose una por ahí, ya casada también, ya sabe de eso. Y luego el esposo, después de que tuvieron ese encuentro, va y se hinca y se pone a orar, Señor, gracias. Pues, no seas hipócrita, no vas a poder orar. No vas a poder orar. Es imposible que puedas orar. Puedes usar palabras, pero tu oración está bloqueada. ¿Sí lo entienden lo que dice 3:7? Hombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que estamos bien amarrados, ¿verdad? No te hagas el loco, no puedes orar. No lo intentes, pierdes tu tiempo. Mejor ve, busca a tu mujer y que Dios tenga piedad de ti, para que puedas restaurar la armonía y puedas orar. Si no, mejor levántate de tus rodillas y no te hagas tonto ahí. No, es imposible. Es lo que está diciendo nuestro Dios. No puedes. Usted puede decir que si lo hace. No se engañe. Dios no puede usted contradecirlo. Tiene que haber armonía. Mire, hasta cuando venimos al templo, mirad cuán buenos los hermanos juntos y en armonía, dice el Salmo 133:1, juntos y en armonía. Si usted viene aquí tampoco, si no tiene armonía, está perdiendo también su tiempo. Tiene que buscar restaurar la comunión para que Dios tenga bendición para usted. Si no restaura la comunión, usted aquí viene nada más a hacerse. No va a recibir bendición. ¿Recuerda lo que dijo Cristo en Mateo 5? Si vienes al altar y traes tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes un problema con alguien, ¿qué dice la Escritura? Mejor vete, llévate tu ofrenda, arregla tu problema y luego vienes. Primero ve, resuelve tu conflicto y después vienes. Tiene que haber armonía en lo sagrado que es, en este caso, el matrimonio. ¿Verdad que es difícil? Por eso Cristo, los discípulos le dijeron, Señor, si así es el matrimonio, entonces no conviene casarse. no solo aguantar toda la vida, sino vivir todavía en buena armonía, toda la vida y en armonía. ¡Qué difícil! Y las mujeres, cuando entienden este punto, ya ves, viejo, tienes que aguantarme, si no, no vas a poder orar, así te aguántate. Pobrecitos, pobrecitos. Entonces, mis hermanos, no nos engañemos. San Juan, en su primera carta, dice que la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Ahora, si usted dice que tiene comunión con el Padre, pero anda en tinieblas, es un mentiroso. Si usted dice que oró a Dios, pero no tiene relación con su esposa saludable, se está también engañando. Mire lo que dice Primera de Juan 1. Estamos en Pedro, ahí adelantito. 1. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es el 3. El 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos. Somos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Comunión unos con otros. Estamos hablando de nuestra comunión vertical, pero también horizontal. No puedes decir que tienes comunión vertical cuando no la puedes tener horizontal. Juan más adelante nos va a decir, ¿cómo dices que amas a Dios a quien nunca has visto y no puedes amar a tu esposa que la tienes a un lado o a tu esposo que está a un lado de ti? Bueno, ahí dice que a tu prójimo, a tu hermano, pero este es más que hermano, es más que hermana, la tienes contigo en tu casa, en la cama, y no puedes amarla o amarlo. No seas mentiroso, no tienes comunión con Dios porque no puedes tener comunión con tu esposa o tu esposo. Y luego vienes a orar, más peor todavía, Dios no va a escuchar tu súplica. Tus oraciones son estorbadas. ¡Qué difícil! Los hombres saben qué cosa es la lija, ¿verdad? Sandpaper, para raspar, áspero. Hay un mandamiento para los esposos. Prohibido lijar a tu esposa. Prohibido raspar a tu esposa. Sí, Proverbios dice que la mujer es como la gotera, pero también el marido tiene lo suyo. Colosenses 3:19. Mire lo que dice. Colosenses 3:19. No, ahora sí las mujeres van a salir bien contentas con el pastor, ¿eh? Como siempre ha sido para ellas, pobrecitas, ahora. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amén, hermanas. No. Pensé que iban hasta a gritar las mujeres, pero no. Y no seáis ásperos con ellas. Es la palabra lija. Ásperos, la palabra lija, que está raspando. Maridos. Ay, Dios mío, de veras. No conviene, jóvenes, entonces que se case uno, piénsela bien. El pastor dice que tienes que orar, pero primero, para que ores, tienes que tener buena relación con tu mujer y no estar raspando ahí continuamente. Y Dios dice que ores, pues ¿cómo le hago? Una de dos, pero no se puede. Se imagina como pastor, tuve una pelea con mi esposa en la mañana. No, más es un ejemplo que estoy dando, no, gracias a Dios que no. Pero imagínense, un pleito a las 8 de la mañana y luego vengo aquí a las 10:30 pararme detrás del púlpito. ¿Cómo voy a poder hablar con ustedes? Tengo que procurar trabajar, buscar, orar algo para que la relación sea sana, para que tenga la autoridad de estar detrás de este púlpito. Si no, no pudiera hablar. ¿Ve? Armonía. ¡Qué difícil es eso! ¡Qué difícil! Se ha interpuesto algo entre tu oración y Dios. Y es, busca la relación sana. Otra vez, porque el matrimonio es santo, Dios exige santidad también allí. Jóvenes, señoritas, ¿verdad que es algo serio casarse? Pero dicen algunas, pues sí, pero yo también quiero probar. Tiene todo el derecho de hacerlo. Tiene todo el derecho. Por ello, dice aquí en Pedro, debemos de aprender, dice, tres cosas: vivir sabiamente, honrando su fragilidad y prohibiendo la aspereza. Tan importante es la correcta relación dentro del matrimonio que lo opuesto anula la comunión con Dios. No puedes. ¿Es difícil? Definitivamente lo es. Tres, protección. Hemos visto dos palabras en este tema, digo, son palabras diversas por el tema, la figura, la armonía, y ahora estamos hablando sobre la protección. Dios puso como escudos tres que encuentro yo en la Escritura, que quiero compartir en esta mañana, para proteger la santidad del matrimonio. Primero, el primer escudo que puso fue la ley divina. Leíamos Éxodo 20. Y cualquiera que se atreviera a transgredir este mandamiento, Éxodo 20:14, cualquiera que se atreviera a transgredirlo, el infractor debería de morir para eliminar la contaminación del matrimonio o de la familia, de la sociedad. Cualquiera. Y Dios instituyó el matrimonio para protegerlo, puso leyes. Y dice, si tú transgredes esta ley, no puedo permitir que contamines la sociedad, por lo tanto, te voy a eliminar. La muerte. Levítico 20:10. La ley 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿se recuerdan que miramos la vez pasada? Indefectiblemente serán muertos. No puede pasarse por alto este tipo de transgresión. Dios puso la ley para protegerlo. Por eso el séptimo mandamiento y el final, el otro versículo del décimo, dice, el 14 dice, no cometerás adulterio. El otro dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Nada más. Estas son las leyes. Dios las dictó y nosotros estamos obligados a cuidarlo. Entonces, el primer baluarte para protegerlo es la protección de la ley moral de nuestro Dios. El segundo baluarte que tenemos es, Dios mismo prohíbe la separación. No quiere contaminación en el matrimonio, así que tú no te puedes ir con otra, ni tú con otro, dice, no hay separación. Tiene que proteger Dios. De lo contrario, ya en estos días, mis hermanos, mujeres que ya le ganaron a la samaritana, ya no son cuatro o cinco, algunas ya llevan seis, y los hombres también tienen lo suyo, algunos más, un hijo con esta, con aquella, con la otra y con la otra ya, y gozan de su pecado, y luego viene el gobierno y les quiere echar sopor y dice, no, este gobierno paga el fruto de tu pecado. Prohibido, por lo tanto, no prohibido separación. Y hay una palabra que quiero que vean en Malaquías. Ya lo hemos oído, lo que dice Mateo, el Evangelio, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero Malaquías tiene una palabra que quiero que vean, Malaquías 2. El verso 16, déjeme leerlo, dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Aborrece el repudio. Aborrece el divorcio. Leíamos en Mateo que se permitió el repudio por la dureza del corazón, pero Dios lo aborrece. Ahora, tengan ahí en Malaquías. Miren, los pilares que puso Dios para proteger es la ley. El segundo es la separación, está prohibida, no se puede permitir. Y tres, satisfacción. Mire, jóvenes, señoritas, hombres y mujeres, la vida sexual, los que están dentro de la iglesia y no lo han entendido a veces, lo han visto como algo sucio, algo asqueroso, que no debemos de hablarlo. Pero si ustedes actúan de esa manera y piensan de esa manera, están yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios instituyó también esta parte de la vida del hombre. Dios sabe que el hombre y la mujer tienen necesidades, no solamente espirituales, también tienen necesidades afectivas, pero también fisiológicas. Por lo tanto, el creador de la vida sexual es Dios mismo. El problema es porque se ha pervertido. Se ha pervertido. Pero Dios lo creó, el matrimonio, para satisfacción. Para satisfacción. Por eso un dicho por ahí que se oyen en la gente, le dicen al muchacho, cásate. Porque como cuando se casan, como que ya vas a sentar cabeza, le dicen. O quiere decir, ya te vas a calmar. Y sí, lo vemos que sí pasa eso. Dios quiere que encontremos satisfacción en el matrimonio. Aquí en Malaquías, mire, el capítulo 2, si no lo han perdido, le dije, dice el 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, tu esposa. Ahora vaya a Proverbios, capítulo 5. Digo yo, por eso los muchachos deben de casarse. Los que no tienen como el domingo hablábamos, si no pueden con el fuego, pues ¿para qué llamen a los bomberos para que acaben eso? Te estás quemando, disfrútalo. ¿No es bonito cuando uno de su edad, 18, 19 años, tiene el novio o la novia? La primera vez, ¿no siente uno bonito? ¿Todavía se acuerdan los casados? ¿Sí? ¿Ya no se acuerdan que sentían mariposas? ¿O murciélagos? ¿Qué es lo que sentía? ¿Qué, no es algo hermoso la vida emocional? Dios nos hizo emocionales. Entonces Dios quiere que encontremos satisfacción. Y estamos hablando también en la vida sexual también. Mire el capítulo 5 de Proverbios 15 en adelante. Escúchelo, varones, esposos. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Tienes tu pozo en la casa? ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, nada más para ti. Disfrútalo, dice, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Mira, con él disfruta, como sierva amada y graciosa gacela. Qué poético. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Marido, que tu esposa sea tu satisfacción, y en su amor recréate siempre. Deleítate con ella. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué vas a andar por ahí? Deleítate con la que tienes, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán a limpiar sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¡Qué locos, en verdad! Teniendo el pozo en la casa, vas allá a los charcos a buscar. Deleítate Dios habla claramente en su palabra porque Él quiere nuestra satisfacción también. Yo no sé cuántos han leído el libro de Cantares. Algunos no lo quieren leer mucho, pero es tan hermoso, en verdad, para los jóvenes cuando se enamoran, los esposos. O sea, no se cieguen a la realidad. Dios, si Dios no te dio el don de la continencia, quieres, disfrútalo, dice, encuentra satisfacción, deleítate en él o en ella. Mire, nomás quiero darles algunos pasajes en Cantares 7. Ahí adelante de Proverbios. Para que se emocionen los jóvenes en esta mañana y las señoritas, ¿eh? Cantares 7:1 en adelante. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe? No le vaya a hablar así a la novia porque no le va a entender. Los contornos de tus mulos, tus muslos son como joyas, ¿eh? Los muslos de tu mujer, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo, mira hasta el ombligo de su esposa, como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo, bueno, si comió mucho más, ¿verdad? Cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela. Mire, está hablando de la realidad de la satisfacción del hombre con su mujer. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Barabín, hasta tu nariz, esposa mía, mira, como la torre del Líbano. ¿Qué esposo hasta la nariz de su esposa la encuentra bonita? ¿Eh? Hasta su nariz le puede mirar, dice, como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. ¡Qué hermosa eres! Y cuán suave, oh amor deleitoso, amada esposa. Ve cómo Dios nos habla de esto. Quiere que tengamos satisfacción. Tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado, responde ella, mire, le responde, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. ¿Eh? Mi esposo encuentra satisfacción en mí. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Mire, una honeymoon allá en el campo. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces allá no te fuera, te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Mis hermanos, su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Hasta se están abrazando. Ya lo voy a dejar ahí, si no se van a animar más los muchachos. Qué bueno que se animen los esposos. Dios quiere que encontremos satisfacción. ¿Para qué andas allá afuera con el Playboy? Tienes tu esposa, disfruta, tienes tu esposo. Mis hermanos, el matrimonio es santo, pero no está prohibido la satisfacción y el deleite. Hay algo, otras cosas que pudiera decir, pero es triple X y aquí no podemos ahorita. Será para otro día. Mis hermanos, denle el lugar que Dios le ha dado al matrimonio. Jóvenes, señoritas, que todavía no se casan y andan desesperadas, piensen con cuidado lo que hemos escuchado el domingo pasado y hoy. ¿Es sagrado como para que jueguen con ello? ¿Es demasiado sagrado el matrimonio como para que a la ligera se vayan con cualquiera que encuentran? Piénselo mucho. ¿Tendrán la bendición de Dios? ¿Una bendición con sus hijos? ¿Y tendrán una familia estable, saludable? Y si se quieren casar, nomás avísenme si hay alguno por ahí. Ya tiene mucho que no caso uno. Pero de esos que todavía sienten mariposas, ¿eh? Porque ya los de murciélagos ya he casado varios, de esos que ya están juntos, ya más los casamos, ya no saben de eso, hermoso. A ver si se animan, ¿eh? Vamos a terminar orando en este día. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, mi Dios, ricamente a jóvenes y señoritas que están aquí en este santuario en este día, Padre. Que vean tu palabra, la delicadeza, la santidad de lo que es el matrimonio, la familia, Señor. Padre, cada señorita, cada joven, las niñas que están creciendo, Padre, que puedan cuidarse, cuidados por sus padres, para que no vayan a desviarse, Señor. Mi Dios, los jóvenes que están aquí, mi Padre, oh Dios, pon en su corazón el anhelo de buscarte a ti, Señor. Padre, que encuentren la muchacha adecuada, el joven correcto también, Señor, dentro de tu voluntad, Padre. Mi Dios, serás glorificado en ello. Tu iglesia tendrá matrimonios sólidos, familias sólidas, y Padre, seremos un testimonio para el mundo también, Señor. Bendito eres, mi Padre, en este día por tu palabra, en el nombre de Cristo.